of history, a better way of life has been man's dream, man's goal.
Buenos días, bienvenidos al primer podcast de BitMarketing. Todos los martes podrás escuchar las últimas novedades de marketing online, así como preguntarnos vuestras dudas sobre posicionamiento SEO, Maps, AdWords, Shopping, Social Media, Analytics y todo lo relacionado con vuestro negocio en Internet. Podrás encontrar estos podcasts en nuestra web www.bitmarketing.es/podcast, en Facebook y en Twitter, y a través del canal BitMarketing en iTunes. Y si quieres enviarnos vuestras preguntas, lo podréis hacer mediante el email podcast@bitmarketing.es, en el muro de Facebook o mediante el hashtag podbit en Twitter. Tras esta presentación, vamos a dar paso a la sección de noticias.
El 76% de las empresas españolas prohíben a sus empleados entrar en las redes sociales durante la jornada laboral.
Twitter ha alcanzado un acuerdo con el buscador ruso Yandex para ofrecer búsquedas en tiempo real.
Twitter se consolida como el gran transmisor de la gala de los Goya y gana el premio al medio revelación del año. Pero sus seguidores no están muy contentos, ya que las páginas corporativas podrían costar una inversión de $25,000 en publicidad dentro de la red de microblogging.
La red de moda Pinterest roza a los 12 millones de usuarios a su llegada a España.
En la última versión de Google Maps para Android nos podemos encontrar con Latitude Lanebox, una nueva función que permitirá hacer check-in a los usuarios en los sitios que visitan, al estilo Foursquare, a la vez que acumulan puntos y rivalizan con sus contactos.
El aumento de ventas en smartphones y el éxito de las tablets consiguen que el comercio móvil multiplique por 6 el volumen de sus ventas con respecto al año pasado.
Y ahora nuestro invitado Vicente nos dará el consejo de la semana.
Si queréis hacer una captura de pantalla desde Mac, tenéis que pulsar Shift más comando más 3. Y si queréis hacer una captura parcial, Shift más comando más 4 os va a ayudar, mostrando un puntero para poder marcar el área a capturar. Y para aquellos que uséis Windows, pulsando la tecla Windows más la tecla D, minimizaréis todas vuestras ventanas. Y si tenéis varias ventanas a la vez y queréis justificarlas a la derecha o a la izquierda, pulsando la tecla Windows más una de las flechas, izquierda o derecha, conseguiréis este resultado.
We'll be right back.
La canción que habéis escuchado está extraída de YouTube. Es una pista que se encuentra en la banda sonora de Requiem for a Dream del compositor Clint Mansell. Esta canción la ha escogido nuestro invitado Vicente, al cual queremos conocer un poquito más. ¡Hola, Vicente!
¡Hola, Lucía!
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Antes que nada, nos gustaría saber cuándo empezaste a formar parte del equipo de Beat Marketing.
Yo llegué a Beat el 14 de junio de 2010 con las prácticas en empresa de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y desde entonces, pues nada, hice los 3 meses de prácticas y aquí estoy.
¿Cuál es tu función dentro del equipo?
Pues mi función en Beat Marketing es la programación y gestión interna de todos nuestros dominios y también la ayuda en consultoría SEO al equipo SEO para descubrir si una página web no está siendo rastreada por Google y digamos toda la parte más técnica orientada al código fuente.
Aparte de Beat, ¿nos cuentas un poquito más sobre ti? ¿Algún hobby en especial?
Hobbies la verdad que he tenido bastantes, deporte, videojuegos... Pero actualmente el que más me gusta es pasear en moto, porque siento que es la perfecta fusión del hombre con la máquina y la verdad me siento muy libre, por decirlo así. Para este podcast he elegido el discurso de Aragorn ante las puertas de Mordor en El Retorno del Rey, para, digamos, de alguna forma motivaros a todos los que estáis ahí a las puertas de lanzar vuestra página o vuestro negocio en internet, que no tengáis miedo, que es un mundo nuevo, pero... con muchas posibilidades. Para este podcast he elegido el discurso de Aragorn ante las puertas de Mordor en El Retorno del Rey para, digamos, de alguna forma motivaros a todos los que estáis ahí a las puertas de lanzar vuestra página o vuestro negocio en internet, que no tengáis miedo, que es un mundo nuevo, pero con muchas posibilidades.
¡Seguid en posición! ¡Hacedles frente! ¡Hijos de Gondor y de Rohan, mis hermanos! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres... ¡Pero hoy no es ese día! ¡En este día lucharemos! Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra, ¡os llamo a luchar! ¡Hombres del Oeste!
Un discurso muy motivador. Muchas gracias, Vicente. Y ahora sí, damos paso a la sección de preguntas. Podréis acercarnos vuestras dudas sobre marketing online. Hoy Vicente inaugurará esta sección respondiendo a algunas de las preguntas que surgieron durante los últimos talleres que realizamos. Nuestra amiga María quería llevar al mundo online su negocio familiar. Ella tiene una tienda de jabones naturales y nos preguntó cuáles eran los primeros pasos que tenía que seguir para crear una tienda online en la que mostrar sus productos.
Vale, pues nuestra amiga María lo primero que debería de decidir es si quiere orientarlo a solamente la venta en Cuenca o quiere ya dar un salto más a nivel nacional. Entonces tendría que elegir el dominio, ¿vale? El dominio sería como su marca, su registro en internet. Y, por ejemplo, poner jabonesnaturales.es, un dominio de este tipo, le ayudaría bastante. Ahora mismo en el algoritmo de Google se está premiando que el dominio incorpore ese tipo de palabras clave. Tal y como hablábamos, es una tienda de jabones, con lo cual poner todo el tipo de palabras relacionadas con los jabones, jabones naturales, venta de jabones, algún tipo así... le va a ayudar ahora mismo al posicionamiento, aunque se dice y se estima que en un futuro esto ya no va a ser así.
Vicente, explícanos un poquito más el concepto de palabra clave.
De acuerdo. La palabra clave es, Lucía, aquello que nosotros ponemos en la barra de búsqueda del buscador. Por ejemplo, en Google ponemos la barrita blanca, jabones naturales, y eso nos genera unos resultados que el buscador pues lo valora según su algoritmo.
¿Y el siguiente paso que debe llevar a cabo María?
Pues una vez nuestra amiga ya haya contratado un dominio, esto lo puede hacer por varias empresas registradoras, hay un montón en internet, ¿vale? Únicamente poniendo registrar un dominio o una búsqueda similar en Google, nos van a salir un montón de enlaces en las que podemos pagar nuestro dominio. También hay que ver si está disponible y una vez hecho esto, tenemos que encontrar el hosting. ¿Qué es el hosting? El hosting es el alojamiento, ¿vale? Una vez tú compras el dominio, no lo subes a donde tú has comprado el dominio. Lo subes a un hosting. Un hosting es un ordenador que tú alquilas, o parte de un ordenador si es un hosting compartido, y tú lo alquilas por que esté todo el día funcionando. Es decir, 99,9% del tiempo que esté online. Para que todas aquellas personas que quieran entrar a ver tu página web, pues en lugar de tenerlo tú montado en casa casero y tener tu ordenador encendido, etcétera, etcétera, que también se podría hacer, pero ya sería un poco más avanzado, tú lo alquilas a una empresa de estas fuertes, que tienen su parque industrial, etcétera, y te permite esto, tener ese alojamiento.
Como estamos hablando de una tienda online, ¿podrías explicarnos un poquito más las plataformas que existen?
En cuestión de plataformas de comercio electrónico tenemos muchísimas. Ahora mismo se está llevando mucho, por ejemplo, plataformas como PrestaShop o Magento, que ya son mucho más avanzadas, gratuitas, tienen una comunidad libre y, vamos, infinidad de módulos, incluso algunos adaptados a grandes empresas de transporte, tipo UPS, Envialia, etcétera. Y lo tendrías relativamente fácil. El problema viene cuando tú ya quieras modificarlo y adaptarlo a tus propias necesidades. Pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo en el tema, lo dejaremos para siguientes podcasts.
Uno de los asistentes al último taller, Fran, nos quiso mostrar su web, ya que le habían dicho que al estar en Flash no era muy recomendable para llevar a cabo un buen posicionamiento SEO. Explícanos un poquito más por qué le comentaron esto.
Vale, pues esto viene porque las páginas web en Flash generalmente no hacen una recarga de la URL, con lo cual su número de documentos se ve limitado.
Vicente, explica un poquito más qué es una recarga de la URL.
Vale, vamos a empezar por la base. La URL es la dirección que vemos en la barrita del navegador y nos indica pues la página web en la que estamos navegando, ¿no? Si entramos en google.es, pues pondrá www.google.es. Entonces, ¿qué pasa con las páginas en Flash? Que generalmente ese dominio que tengamos, por ejemplo, mi página en flash.com, y mientras yo esté interactuando con esa página, esa URL va a quedarse tal cual. Con lo cual, a Google se le está indicando que solamente tengo un documento. Y el número de documentos importa.
Importa a la hora de posicionar.
Exacto, importa a la hora de posicionar y también nos va a servir para trabajar más palabras clave. Si yo, por ejemplo, volviendo al caso de nuestra amiga María, tenemos una tienda de jabones y tenemos, por ejemplo, jabones naturales, jabones perfumados o jabones para regalo, jabones San Valentín. Todo ese tipo de jabones lo podríamos trabajar muchísimo mejor de cara al posicionamiento si tuviéramos distintas URL, porque podríamos trabajar distintas palabras clave en esas URL.
¿Y el contenido dentro de esas URL importa para Google?
Sí, también el trabajar las URL que nosotros llamamos URLs amigables, todo ese tipo de mejoras hacen que el usuario se sienta más cómodo, que sepa en todo momento dónde está, y también Google, por supuesto, lo valora. ¿Qué pasa con lo que te comentaba del Flash? Existió un mito sobre que no se leía el contenido en Flash y, bueno, en parte es así y en parte no lo es, ¿vale? En 2007, si no recuerdo mal, Macromedia, ¿vale? Los creadores de Flash cedieron una API, que es básicamente un entorno de desarrollo que lo que le permitía a los buscadores era leer ese contenido. Pero no terminaba de leerlo, es un poquito más técnico. Pero para que me entendáis todos, lo que viene siendo es como si en un escáner pasamos un documento y mediante un programa queremos editarlo. Si las letras vienen con alguna tipografía especial, con algún tipo de tratamiento curvilíneo, etcétera, etcétera, ese escáner no va a poder detectar si es una D o es un 2 y similar. Por lo cual el contenido en Flash lo estamos orientando más en los últimos años para hacer algún banner o alguna animación especial, juegos sobre todo.
¿Entonces no recomendáis ninguna página en Flash?
La recomendaríamos si fuéramos una marca muy conocida, es decir, que ya tiene muchos años de publicidad offline y queremos hacer algún efecto o campaña muy animada, pero en general no.
Entonces, si yo tengo una web en Flash, ¿me recomendaríais adaptarla?
Exacto, hacer una versión en HTML. Ahora mismo lo más recomendado, incluso lo más rápido desde el punto de vista de carga web, es el lenguaje HTML. Vale, ahora mismo está la versión 5, Google ya se está poniendo con ello, pero sacándolo en versiones 4 o estricta XHTML 1.0, conseguiríamos unos resultados muy positivos.
La última pregunta que hacemos hoy está relacionada con la velocidad de carga web. Claudia nos comentó su caso. Acceder a su tienda online era casi un imposible.
Supongo yo que Claudia estará utilizando imágenes a muy alta resolución y no optimizadas para web, y esto debe tratarse. Tenemos que tener en cuenta que en otros países, por ejemplo China, el buscador principal es Baidu, y este buscador por cada URL solo rastrea 100 kilobytes. Con lo cual, si tenemos imágenes muy pesadas, no va a ser posible posicionarnos en ella. Entonces, un consejo para Claudia. Tratar esas imágenes, guardarlas siempre en formato óptimo, a unos 72 píxeles por pulgada sería suficiente. Todo debe de ser, como digo, tratado por un programa tipo Photoshop o herramientas gratuitas tipo GIMP. Y optimizar sobre todo eso, sus imágenes, porque va a ser el mayor de los problemas. Otros factores que pueden ocurrir, el alojamiento. Puede ser que tenga un alojamiento lento o quizás demasiado barato para el número de visitas que tiene y no soporte esa gran carga. Y por otro lado, añadido a este alojamiento, debería de tener digamos su central en el país donde ella quiere o donde más recibe la visita. Si lo tiene puesto solo en castellano, debería tener un alojamiento en España.
Y eso lo podemos comprobar, ¿no? A la hora de...
Sí, todo eso se puede comprobar mediante herramientas gratuitas llamadas Whois, ¿vale? Y lo puede comprobar sin ningún problema. O algún plugin de Firefox, que os hablaremos más adelante. Todo eso se puede comprobar.
Muchas gracias, Vicente, por responder a nuestros oyentes. Y ahora con esto damos por finalizada la sesión de preguntas. Ahora sí, nos despedimos. La próxima semana Vicente nos volverá a acompañar junto con su compañero Javi para responder vuestras preguntas sobre usabilidad web. Muchas gracias a todos. Os queremos recordar que podéis encontrar nuestros podcasts en nuestra web www.bitmarketing.es/podcast, en Facebook y en Twitter y en el canal de iTunes Bitmarketing. Y si lo que queréis es poder mandarnos vuestras preguntas, no olvidéis que lo podéis hacer a través del email podcast@bitmarketing.es, en el muro de Facebook o mediante el hashtag podbit en Twitter. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana. Man, man, go, go, go.